Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 21 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Hoy en portada, sí, la terrible historia de la mujer embarazada asesinada por su pareja en Torrejón de Ardoz. Detenido por la policía después de que confesara el crimen a su padre a través de una videoconferencia en la que además enseñó el cadáver de la víctima. El padre, que vive en Rumanía, alertó a la policía de su país que puso en marcha los mecanismos de colaboración internacional. Les vamos a dar todos los detalles, pero además, la cadena SER les ofrece hasta ahora el contenido de una parte del sumario en el que se investigan los seguimientos a Ignacio González en Colombia, una historia que destapó en su día la cadena SER, que incluía la grabación de un vídeo en el que se veía al vicepresidente de la Comunidad de Madrid junto a altos cargos del canal de Isabel II en su visita a este país. Pues bien, en este Hora 14 les vamos a detallar el contenido de la declaración ante el juez de Ignacio González y también de quien entonces era el gerente del canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Eso será en cuanto cerremos esta portada de Hora 14 en un martes que nos deja además otras noticias. Cristina Machado, hola.
Hola, Pedro. El vicepresidente Rubalcaba ha calificado a Telemadrid de indecencia política por sobreimpresionar el logotipo de ETA en dos imágenes de Zapatero y de él mismo. Exige medidas contra la televisión pública madrileña. El candidato socialista a la comunidad, Tomás Gómez, como ya hizo ayer el comité de empresa, pide la dimisión del director de informativos, Agustín de Grado. También ha hablado hoy Tomás Gómez de copago sanitario para advertir de que el gobierno regional del PP lo implantará si gana las elecciones. Asegura Gómez que hay informes que lo demuestran. De momento, la presidenta Esperanza Aguirre lo que ha hecho esta mañana ha sido anunciar la creación, si es que gana las elecciones, de lo que ha llamado un bachillerato de excelencia. A él podrían optar los 80 mejores estudiantes de la comunidad. Comisiones Obreras cree que la presidenta se olvida siempre de los que más ayuda necesitan. Izquierda Unida denuncia que los usuarios de los centros ocupacionales Majerit y Fray Bernardino, trasladados hace unas semanas a otro centro de Carabanchel, están hacinados. Asegura Gregorio Gordo que donde debería haber un máximo de 70 personas, hay 200. Y la Comunidad de Madrid tiene ya nueva delegada del Gobierno. Lola Carrión asume el cargo hoy en sustitución de Amparo Valcarce, que es la número 2 de la lista de Tomás Gómez.
Gracias, Cristina. Información de servicio, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy tranquila de momento la situación en carreteras de la región, afortunadamente sin incidencias importantes, ni en entradas ni en salidas de la capital. Idéntica situación, se puede circular con normalidad en cualquiera de los tramos del M40 y del M45.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Cazarola. Charo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, aquí tenemos mucho tráfico, sobre todo en la calle José Abascal, prácticamente con retenciones para alcanzar la glorieta del doctor Marañón. También en Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, en Avenida de América con María de Molina y en Concha Espina, sentido Ramón y Cajal.
Y nos queda el tiempo, la verdad es que en pocos segundos Florenci nos puede contar lo que va a ocurrir en las próximas horas. Y es que sol y calor. Florenci, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Días primaverales los que tenemos por delante, con tardes como la de hoy, de cielo despejado y de temperaturas máximas cercanas o superiores a los 25 grados en el sur de la península. No hay variaciones previstas para las próximas jornadas, con temperaturas que tenderán incluso a subir tanto de madrugada como a primera hora de la tarde.
¡Ey! ¿No te has enterado? Ahora tus amigos te van a dar mucho que hablar. Sí, sí, porque por cada nuevo amigo que traigas a Movistar, consigues 2 meses de 100x1 en llamadas a cualquier operador. Venga, ¿qué esperas? Coge a tus amigos y preséntanoslos ya, llamando gratis al 22 35 26. Movistar, compartida, la vida es más.
De la tarde y 10 minutos, la noticia nos ha sorprendido a media mañana. Es un caso tremendo, terrible, siempre lo son cuando la víctima es una mujer que muere a manos de su pareja o de su marido, pero en este caso los detalles lo hacen, si cabe, mucho más pavoroso. La víctima es una mujer, era una mujer que estaba embarazada en el momento de que su pareja le quitara la vida. Ha ocurrido en Torrejón de Ardoz. El asesino confesó lo ocurrido a través de una videoconferencia con su padre, que vive en Rumanía, y para certificar lo que estaba contando, le enseñó a través de una cámara web el cadáver de la víctima. Los detalles de esta operación policial, gracias a la coordinación internacional entre la policía rumana y la española, se han ofrecido esta mañana y los tiene Javier Bañuelos.
Sí, buenas tardes. El presunto asesino, un joven rumano de 21 años, hablaba a menudo con su familia a través de internet, y así es como se ha esclarecido este crimen, porque el supuesto homicida, como decía, se ha reconocido el asesinato a su padre enseñándole el cadáver de su novia a la que acababa de estrangular. Tenía 19 años y estaba embarazada de 5 meses. Emilio Alcázar es el comisario jefe de la brigada de la Policía Judicial de Madrid.
Había contactado con su padre a través de internet comentándole que acababa de matar a su mujer y al parecer le había mostrado a través de la webcam el cuerpo de la misma. El padre lógicamente avisó a la policía rumana, contactaron con el ACE de aquí, nos avisaron y ante estos hechos pues procedimos a desplazarnos a la localidad de Torrejón y se pudo comprobar que efectivamente sobre la cama pues, estaba el cuerpo de la fallecida y compañera del joven.
Una rápida actuación porque en solo 45 minutos la Policía Nacional ha conseguido localizar el domicilio de la pareja y lo más importante, ha conseguido abortar lo que podría haber sido un segundo asesinato porque el presunto homicida había amenazado con asesinar también a la hermana de la víctima, una niña de 13 años que acababa de llegar del colegio.
Hay que resaltar que tal detención y esclarecimiento del hecho ha sido fundamental la colaboración entre los dos cuerpos policiales, tanto rumanos y españoles, por lo que posiblemente igualmente se ha podido evitar el posible homicidio de la cuñada del presunto autor de 13 años de edad.
Con ella estaba también una niña de 3 años, hija de la pareja. Según fuentes policiales, no había denuncias previas por malos tratos y les consta también que el homicida decidió estrangular a su pareja al conocer que el hijo que esperaban no era suyo. Con esta muerte son ya 3 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas en lo que llevamos de año.
Gracias, Javier. Es inevitable estremecerse con historias como la que hemos conocido hoy y a la que se ha referido, por cierto, la nueva delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Se llama María Dolores Carrión. Hoy era el momento de su toma de posesión. Las únicas palabras más allá del protocolo habitual han ido dirigidas precisamente a este nuevo caso de violencia machista. Nos lo va a contar Alfonso Gea. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acto de toma de posesión, juramento y recuerdo inmediato para la última víctima mortal de la violencia de género. El día en que Dolores Carrión ha ocupado su cargo de delegada del Gobierno en Madrid, la violencia machista ha regresado a nuestra región. La escuchamos.
Quiero lamentar y rechazar el nuevo caso de violencia de género que se ha producido en la Comunidad de Madrid a una mujer de nacionalidad rumana embarazada de 5 meses y que no había puesto denuncia y que por tanto no tenía orden de alejamiento.
Dolores Carrión ha reconocido que este tipo de violencia es y va a seguir siendo uno de los ejes fundamentales de la investigación policial y también de la actividad de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado.
Cada vez, y es un tema del que me pienso ocupar muy personalmente, que un hombre agrede a su mujer, a su pareja, nos agrede un poco a todas las mujeres y supone un retroceso en la aplicación de la ley de igualdad de género y en los más elementales derechos de las mujeres, que especialmente el derecho a la vida.
Preocupa también a la nueva delegada del Gobierno, Pedro, el altísimo número de fallecidos en accidentes laborales en nuestra región en lo que va de año.
Gracias, Alfonso. Y como les anunciaba en portada, la cadena SER ha tenido acceso al sumario sobre los seguimientos a Ignacio González que se instruye en el juzgado 47 de Madrid. La SER les ofrece hasta ahora el contenido de las declaraciones judiciales del número 2 de Esperanza Aguirre, del número 2 del Gobierno regional y de quien entonces era gerente del canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Vayamos por partes. Lo más llamativo es que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid asegura ante el juez que siempre hay circulando rumores sobre la existencia de dosieres y reconoce también que la Comunidad de Madrid intentó averiguar cómo los detectives se enteraron de la agenda de su viaje a Colombia. Pilar Velasco.
En sede judicial, Ignacio González asegura que el círculo de personas que hizo ese viaje era muy limitado y que los datos los conocían sus secretarias, las del gerente del canal y las del presidente de la sociedad en Colombia. El vicepresidente relata cómo por parte de la Comunidad de Madrid se hicieron gestiones para saber qué había podido ocurrir, que se preguntó a sus secretarias y que éstas aseguraron no haber hecho ningún tipo de comentario y que tampoco sabían nada al respecto. González añade ante el juez en 2 ocasiones que siempre ha habido rumores de la existencia de dosieres. En cuanto al viaje, el vicepresidente de la comunidad asegura que fue oficial del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2008 y que la delegación visitó Barranquilla, Cartagena y Bogotá, además de las Islas Rosario. En la comitiva viajaban en total 5 personas, el propio González, el exgerente, 2 consejeros y el presidente de la sociedad en Colombia. Sobre el dosier publicado en su día con los billetes de avión de su viaje a Johannesburgo, a preguntas del juez, González mantiene que es personal, lo paga. paga en metálico y le acompaña un contratista del canal de Isabel II.
Y como les decía, en ese sumario también consta la declaración del entonces gerente del canal de Isabel II, de Ildefonso de Miguel, sobre el que, hay que recordar, también se elaboró un dossier con información sobre sus bienes y negocios. Y hay que recordar que también formó parte de ese viaje a Colombia, Pilar.
Ildefonso de Miguel traslada al juez su convicción de que quienes le siguieron tenían conocimiento de cómo era el viaje. Desde el canal, reconoce el exgerente, se hicieron averiguaciones para intentar saber quién filtró la información, puesto que la agenda no era pública y el número de personas que conocían los detalles del viaje era muy reducido al ser vacaciones. Ildefonso de Miguel da más detalles sobre la visita a Colombia. Las fechas se eligieron en función de la agenda del presidente Uribe. En la delegación solo fueron 5 cargos porque se consideró que tenían que ir las personas indispensables, ya que iban a mantener reuniones de alto nivel. La agenda incluía entrevistas con autoridades de Barranquilla, donde el canal tiene negocios, con el presidente de Colombia y algún ministro. Sobre este caso, el entonces gerente y mano derecha de Ignacio González dijo al juez no saber si es algo interno de la propia comunidad o hay intereses de otro tipo. En todo caso, muestra su convencimiento de que la vigilancia va dirigida al vicepresidente.
Le recuerdo que este caso sigue bajo el escrutinio judicial en ese juzgado número 47 de Madrid, que hay varias personas imputadas y que en su día lo destapó la cadena SER. Ese vídeo, tal vez lo recuerden, del vicepresidente de la Comunidad de Madrid junto a representantes del canal de Isabel II en Colombia. Llamó mucho la atención de ese vídeo que algunos de los miembros de esa comitiva, en una de las imágenes, portaran grandes bolsas de plástico. Recuerden que la explicación que se dio entonces es que dentro de las bolsas había toallas. 2:18 p.m.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Herido grave un motorista accidentado en la M625. El único ocupante del vehículo es un varón de 40 años. Tras salirse de la carretera junto al municipio de Colmenar Viejo, ha requerido la atención sanitaria del SUMA y ha sido ingresado en el Hospital de la Paz de Madrid con un neumotórax y politraumatismos. El suceso se ha producido a primera hora de la mañana. El motorista, un varón de 40 años, circulaba en el kilómetro 4 de la M625. Un automóvil del SUMA trasladaba al hombre al Hospital de la Paz, donde permanece ingresado ahora mismo en estado grave. Hemos hablado con Javier Chivite, es portavoz del Servicio de Emergencias 112.
La primera llamada se recibió a las 6:30 de la mañana en el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Avisaban de que en la M625, en el kilómetro 4, en la localidad de Colmenar Viejo, se había producido un accidente de tráfico con una moto implicada. También el 112 activó al personal sanitario del SUMA, comprobó que efectivamente se trataba de un varón de 40 años, el conductor y único ocupante de la moto presentaba un neumotórax, fue trasladado inmediatamente por una UBI móvil del SUMA al Hospital de la Paz, donde ha quedado ingresado. Esto es grave.
Las causas del accidente se están investigando. Según Emergencias 112, ningún otro vehículo se ha visto implicado en este siniestro. En este martes hay otros asuntos, mucha política, por cierto, en esta jornada que repasamos en forma de titulares con la ayuda de Gema Moreno. El concejal de empleo de Alcobendas no repetirá en las listas del Partido Popular y formará parte de la candidatura del partido en Majadahonda.
El concejal de empleo, comercio y medio ambiente de Alcobendas no irá en la lista del PP en ese municipio en las próximas elecciones. Juan Carlos Pérez ha tomado la decisión de no repetir en la candidatura encabezada por Ignacio García de Vinuesa, que sí contaba con él, y acompañar en cambio a Narciso de Foxa en la localidad de Majadahonda.
Caballero afirma que Sánchez Acera no es su heredero político.
Quien fue el alcalde socialista de Alcobendas durante 24 años asegura que el actual candidato del PSOE a dicha alcaldía no es su heredero político, sino más bien lo contrario. José Caballero responsabiliza a Rafael Sánchez Acera de perder las últimas elecciones municipales. Por ello se fue del PSOE y encabeza la candidatura de UPyD para los próximos comicios locales.
El INE percibe un aumento notorio en el censo de Patones y Villavieja.
Si en los 6 meses previos a las elecciones municipales ha habido un incremento de residentes significativo y no justificado en 241 localidades de toda España, la Oficina del Censo Electoral alerta de la situación en Villavieja de Lozoya y Patones en el norte regional.
Concierto benéfico de Los Secretos en Algete.
El mítico grupo Los Secretos actúa el próximo fin de semana en Algete con un fin solidario. La actuación tendrá lugar en el Club Social de la urbanización Santo Domingo. El objetivo, recaudar fondos para ayudar a conseguir equipos médicos en un hospital de África.
Y un apunte en Alcobendas. Tras difundir en distintos medios que la fecha de la celebración del Día Olímpico en Alcobendas sería el 18 de junio de 2012, los organizadores han apresurado a aclarar que se trata de una fiesta del deporte prevista para 2011 en el polideportivo José Caballero de la localidad del Norte Regional. Antes de acercarnos a todos estos asuntos, de emplearles todas estas informaciones, vamos a conocer cuál es la última hora en las carreteras de la región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, sin ningún problema. Afortunadamente, las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede circular con normalidad. Hasta ahora no hay ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, circulación normal.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Vamos al capítulo electoral. Poco a poco se van confirmando nombres en las listas, especialmente las del Partido Popular, que han sido hasta ahora las más ocultas en Alcobendas. Ya sabemos que el concejal de empleo del municipio no va a repetir en la lista del Partido Popular, al menos en Alcobendas, porque va a formar parte de la candidatura del partido en Majadahonda. En los últimos 4 años, Juan Carlos Pérez ha sido concejal de empleo, comercio y medio ambiente en el PP de Alcobendas. El candidato a la alcaldía de la localidad, Ignacio García Vinuesa, ya indicó hace semanas que contaría de nuevo con todo su equipo para la lista electoral. Es decir, sí contaba con él. Sin embargo, Pérez ha confirmado que no irá en esta lista por una decisión personal que le llevará a acompañar a Narciso de Foxa en su candidatura en Majadahonda. En la anterior campaña ocupó el puesto 11 de la lista electoral alcomendense. Habrá que ver ahora su posición de partida en la lista de su nuevo municipio. Aunque Ignacio García de Vinuesa afirmó en su día que contaba con todos sus concejales para la próxima legislatura, de momento lo único confirmado es que Juan Carlos Pérez no estará y que Luis Miguel Torres sí repetirá y volverá a ser concejal de Juventud en caso de gobernar los populares tras las elecciones del próximo 22 de mayo. Y en esta clave política no nos movemos de Alcobendas. Quien fue alcalde socialista de la localidad durante 24 años asegura que el actual candidato del PSOE a dicha alcaldía no es su heredero político, sino más bien lo contrario. Caballero, actual candidato por UPyD en Alcobendas, asegura que no tiene ningún hijo político. Según Caballero, el actual candidato socialista a la alcaldía, Rafael Sánchez Acera, es responsable de que no se presentara en los anteriores comicios y de que los socialistas perdieran dichas elecciones. Recordemos que ahora José Caballero encabeza la candidatura de UPyD para los próximos comicios locales.
No solamente no es heredero mío, porque si lo fuera, probablemente hubiera ganado las elecciones. Él no se presentó, fue Manuel Aragüete como candidato, pero él era el secretario general y el máximo responsable de la organización Partido Socialista Obrero Español en Alcobendas, que perdió las elecciones municipales por primera vez en la historia.
Por aquel entonces, Sánchez Acera no era candidato socialista a la alcaldía alcobendense, solo el secretario general de la organización. Según Caballero, no fue el candidato porque sus compañeros ni le eligieron ni en el proceso de primarias estuvo.
Creo que los socialistas perdimos las últimas elecciones producto de una pelea interna, precisamente porque José Caballero no supo irse, no supo dar el testigo a otro compañero, en ese caso no era yo. Pero sigo diciendo que José Caballero fue un gran alcalde, un hombre de 70 años, con más de un cuarto de siglo en el poder, más de 50 años, casi 50 años en el Partido Socialista, y que ha abandonado nuestras siglas para irse a UPyD porque le tira desgraciadamente más el sillón que la ideología. Aún así, siempre sentiré un respeto importante por la historia de José Caballero, que junto con los socialistas de este pueblo hemos hecho Alcobendas lo que es.
Caballero no fue candidato hace 4 años porque sus propios compañeros, los militantes, no le eligieron en ese proceso de primarias. A pesar de ser adversarios políticos, en las próximas elecciones ambos, dicen, se verán las caras en las urnas con un mismo fin. También se sumó UPyD, quitarle la mayoría absoluta al Partido Popular. Y fíjense qué curioso, porque en los 6 meses previos a las elecciones municipales ha habido un incremento de residentes significativo y no justificado en 241 municipios de toda España. La Oficina del Censo Electoral ha alertado especialmente de 2 de ellas, Villavieja de Lozoya y Patones, en el norte regional. Jorge García Palomo.
En los últimos tiempos, 2 localidades del norte de la Comunidad de Madrid han aumentado su censo de un modo significativo y no justificado, según la Junta Electoral Central. Se trata de Patones, que ha pasado de 416 empadronados en 2009 a 445 el año pasado, y Villavieja de Lozoya, que sube de 183 en 2009 a 222 este año, un incremento que no cuenta cuadra con la realidad de estos dos municipios, cuyos consistorios alegan que nadie puede negarse a empadronar a una persona si cumple los requisitos. El Instituto Nacional de Estadística advierte de este modo a la Junta Electoral de los cambios bruscos de población en los meses previos a las elecciones del próximo mes de mayo.
Cambios bruscos de población que a veces son responsables de cambios políticos en el gobierno local. Y también el Partido Socialista ha hecho hoy una reunión, importante reunión a la que han acudido los alcaldes socialistas y portavoces socialistas en toda la Comunidad de Madrid. Van a iniciar una campaña para informar de que el Partido Popular Regional quiere establecer el copago sanitario en al menos 22 prestaciones. Hemos hablado con Rafael Sánchez Acera, que ha estado en esta reunión.
Poco a poco va saliendo el programa oculto del Partido Popular. Ahora estamos viendo cuáles son las medidas que propone el gobierno del Partido Popular, por ejemplo esta del copago. Eso es lo que espera este país si gobierna la derecha, eso es lo que espera a los madrileños si sigue gobernando Esperanza Aguirre. Esperemos que Tomás Gómez sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid para que podamos volver a las políticas de progreso.
Gómez y el PSM, que se apoyan en un informe realizado por técnicos de la Dirección General de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid en diciembre del año pasado, en el que se analizaba el coste de determinadas prestaciones sanitarias. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 9.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Vamos con algunas de las citas del día. La Fundación Ciudad Alcobendas y el Grupo Segurive siguen ensalzando la vida municipal, constituida por el Ayuntamiento con el fin de promover y desarrollar la vida municipal en todos los ámbitos. La entidad refuerza sus funciones tras el acuerdo firmado esta mañana, que aporta una ayuda económica de 30.000 euros destinados a actividades socioculturales.
Dentro del plan de actuación.